Calderón y su esposa, a su hijo también, y nos ministraron la palabra de Dios. Fue de gran bendición. Ya regresamos a la misma palabra de Dios en esta noche, en esta mañana, en una parte diferente. Y eso es lo hermoso de tener un libro tan grande que nos instruye, que del Antiguo Testamento, tanto gracias, mija, como del Nuevo Testamento, encontramos consejo, encontramos exhortación, y a la verdad, uno puede encontrar alimento espiritual de cualquier parte de la palabra de Dios. Trato de darles una variedad, así pasando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y así de los Salmos, de libros proféticos, dar alimento espiritual al pueblo de Dios. Y yo creo que lo que vamos a hablar en esta mañana es de mucha importancia a nivel individual. Hay varias formas en que podríamos leer y analizar el capítulo que vamos a analizar. Y de paso, 2 Crónicas 34 va a ser el texto que vamos a analizar. 2 Crónicas 34. Y yo creo que muchas veces cuando leemos acerca de los reyes, pensamos en algo grande, pensamos en un reino completo que se convierte a Dios o que se aparte de Dios. Y por supuesto hay un rey llamado Josías en este capítulo que va a encabezar un avivamiento, que va a encabezar una reformación espiritual. Pero en vez de tener la mirada muy lejos en esta mañana y enfocarnos en una reformación espiritual de nuestra nación, que aunque sería genial, más bien vamos a enfocarnos en nosotros mismos a nivel individual. Porque la verdad, nunca veremos un avivamiento nacional si primero no hay un avivamiento personal. Y después de ser personal, que sea familiar. Y después de ser familiar, que sea de una iglesia completa. Después una comunidad completa. Y después, como resultado de todo eso, una reformación espiritual en una nación. Pero ya eso es el fin, no el comienzo de un avivamiento. Permíteme hablar ahora un poco de la palabra avivamiento. Algo que es avivado es algo que está disfrutando una nueva vida. Es algo que necesita o que ya está disfrutando un despertar espiritual. Hermanos, esto es muy cierto. Y ha pasado con todos, estoy seguro, en algún momento dado en su vida cristiana. En un momento dado usted estaba encendido para el Señor, en fuego para el Señor, dedicado al servicio al Señor, dedicado a consumir su palabra y conocer más de Dios. Y algo pasó, entró una frialdad a su corazón. Y ya los cultos no son tan emocionantes como antes. Ya el sermón no es tan, no me exhorta tanto como antes. Ahora bien, parte del problema podría ser el pecador, pero parte podría ser el oyente. Y es cierto que todos de vez en cuando necesitamos avivar nuestras vidas espirituales. Y a ese fin yo quiero hablar en esta mañana. Podríamos leer todo el capítulo 34 para iniciar, pero como es algo largo y como lo vamos a leer durante el transcurso del mensaje, nada más vamos a orar y después vamos a entrar al capítulo que tenemos por delante. Oremos. Padre Celestial, nos acercamos a tu palabra con humildad porque es palabra inspirada y preservada de Dios. Nos acercamos a tu palabra, Señor, con ansia de escuchar de la voz del Dios vivo. Necesitamos, Señor, escuchar de ti en esta mañana. Necesitamos que tú nos reveles a través del Santo Espíritu las cosas que necesitamos acerca de nuestra vida en Cristo. Aunque la historia que vamos a analizar, Señor, es del Antiguo Testamento, Seguramente hay aplicación para nosotros a nivel individual. Seguramente hay pasos espirituales que nosotros podemos tomar para también disfrutar un avivamiento espiritual. Así que esté con mis hermanos en esta mañana, como su servidor que está predicando la palabra, que podamos recibir lo que tu palabra nos da en esta mañana. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a analizar el avivamiento de Josías. En el Antiguo Testamento vemos varios avivamientos. Nehemías, Josías, Ezequías, Manasés, Asa, diferentes reyes disfrutaron diferentes reformas espirituales, avivamientos. Y como les dije, antes de pensar en algo grande como la reforma de una nación, vamos a hacer las aplicaciones personales para nosotros. Vamos a leer un poco de este rey, capítulo 34 de Crónicas, leeremos versículos 1 hasta el versículo, por ahora hasta el verso 3. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto en ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la diestra ni a la siniestra. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén de los altos bosques, esculturas e imágenes de fundición. Hermanos, este muchacho, Josías, tenía 8 años. No hay un error de Edward, no es que tenía 80, no, 8 años tenía este muchacho. Se dice, ¿cómo llegó a reinar a tan temprana edad? Pues su padre, llamado Amón, fue asesinado. Era un hombre muy impío. Y su padre fue asesinado a los 22 años, así que su hijo, como funciona la monarquía, comenzó a reinar a los 8 años. Ahora, él tenía un legado, un trasfondo malo. Su padre era muy impío, su abuelo también. Tiene que regresar a su bisabuelo Ezequías para ver un hombre más o menos decente, ¿verdad? Así que uno podría pensar que este muchacho no va a poder hacer nada para Dios porque ni su papá, ni su abuelo, sus familiares están en lo malo, la nación está en decadencia, mucha gente está sirviendo a los ídolos. ¿Qué puede hacer este muchacho? Y sabe, hay un pequeño detalle que Dios nos da. En 2 Reyes 22, vamos allá. Y vamos a ir allá porque es el mismo relato que Crónicas, solamente que en Reyes encontramos otro detalle, y es el nombre de su madre. Según Reyes 22, versos 1 al 2. Y cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Idida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto en ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a diestra ni a siniestra. El detalle que encontramos aquí es el nombre de su madre. Y yo me pongo a pensar, hermanos, que un niño de 8 años no es capaz de reinar sobre una nación. Si apenas puede leer, ¿verdad? Bueno, hablando de nuestros tiempos, no sé si allá eran más estudiados, sí, pero a los 8 años uno todavía tiene mucho que aprender. Y el hecho que encontramos el nombre de su madre aquí me da a entender que la madre influyó a su hijo. Le dio consejo, sabiendo que este muchacho por sí solo no podía reinar. Aquí quiero destacar un poco la influencia de una madre piadosa, de una madre santa en la vida de sus hijos. El padre era impío, el padre había fallecido incluso, pero la madre estaba allí para instruir a su hijo en las cosas de Dios. Ahora bien, regresen a 2 Crónicas 34 y quédense con su lugar siempre allá con un papelito o algo, porque aunque vamos a salir de vez en cuando, regresaremos allá siempre. 8 años tenía Josías cuando comenzó a reinar. Y Dios, cuando nos presenta los diferentes reyes, nos da un resumen de su vida, si eran malos o buenos, ¿verdad? Si seguían los caminos de David o seguían los caminos de Jeroboam. En este caso, en verso 2, dice que hizo lo recto en ojos de Jehová. Permíteme decirles algo. Esa declaración que Dios hace es la más importante para un ser humano. La opinión de Dios sobre uno. Yo no sé qué pensaron los plebeyos de Israel acerca del rey Josías. No sé si los sujetos estaban de acuerdo con sus pólizas o no. Pero lo que más importa es que en los ojos de Jehová, en los ojos de Dios, Josías hizo lo recto. Así que, aunque tal vez nosotros nunca lleguemos a un poder así político, de ser rey, de ser gobernador, de ser presidente, lo que más importa en la vida de uno es que nosotros estemos agradando a Dios, haciéndolo recto en ojos de Jehová. Si el mundo lo rechaza, si el mundo nos aborrece, problema de ellos. Nosotros siempre queremos hacerlo recto en los ojos de Jehová. Sigue diciendo, y anduvo en los caminos de David su padre. Ahora bien, solo para aclarar, David no era su padre biológico. Como les dije, su padre era Amón y ya había fallecido. Pero David era uno de los tremendos reyes en Israel. Y menciono a David porque a través de David vino un linaje, ¿verdad?, de reyes. Y encontramos a Josías no siguiendo a su padre biológico y los conceptos de él y las malas ideas de él, sino yendo muy atrás, seguramente escuchando y leyendo crónicas acerca de cómo era David, un hombre conforme al corazón de Dios, no un hombre perfecto, por supuesto que no, pero un hombre que buscaba agradar a Dios. Y este muchacho a temprana edad comenzó a aprender de los reyes piadosos. Verso 3. Y aquí está el primer paso de este avivamiento. Dice, a los 8 años de su reinado. Ahora bien, vamos a hacer un poco de matemáticas. Si él comenzó a reinar a los 8 años... y ya en el verso 3, a los 8 años de su reinado, ¿qué edad tendría? 16. 8 más 8, 16. Siendo a un muchacho, joven. Hasta el día de hoy, cuando vemos un muchacho de 16 años, sí, pues ya tal vez puede conseguir licencia para manejar, tal vez ya consiga un trabajo, pero es un muchacho. Sigue siendo un muchacho. Lamentablemente, en mi corta vida, y seguramente ustedes también han visto adolescentes de 16 años tomar decisiones que afectan el resto de su vida. De embarazar a una muchacha o de salir embarazada. De entrar en los vicios, drogas, alcohol, malas amistades. Decisiones que van a influir el resto de su vida. Ahora, ¿cómo le fue a este muchacho? Dice, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¡Wow! Un adolescente de 16 años viviendo en una nación que no estaba en buena condición espiritual, y él decide buscar al Dios de David. O sea, él había escuchado de Jehová. Su madre seguramente le había hablado de Dios, pero todavía él no había conocido a Dios de una forma personal. Y él quería buscar a Dios de esa forma. En vez de ser el Dios de David, quería que fuera el Dios de él también. Pues, ¿cómo se hace eso? Buscando de Dios, buscando de Dios. Él comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Ahora bien, cuando buscamos a Dios, no es como buscar las llaves perdidas. No es que Dios esté perdido. Lo que pasa es que uno es el desviado, ¿verdad? Dice en Isaías 53, verso 6, que todos nosotros como ovejas descarriadas. Y así somos, ¿verdad? Y aún este muchacho, a los 16 años, seguramente ya había pecado, seguramente ya había manifestado rebelión, y ahora quiere buscar de Dios. Ahora, hay promesas que Dios hace para los que le buscan. Vayan a Salmo 34. Salmo 34. 34 y verso 18. Buscar de Dios es una acción tremenda que puede hacer cualquier persona. Y más tremendo aún es como Dios responde. 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Cuando uno busca de Dios, hermanos, entonces puede disfrutar la cercanía de Dios. Nos habla de la salvación que Dios da. Pero noten que la búsqueda de Dios tiene que ser hecha en un espíritu contrito, un corazón quebrantado. Esto es sinceridad, sinceridad. Lo que más le importa a Dios en la búsqueda de Él es la sinceridad. Yo realmente quiero conocer a Dios. Tal vez no sé mucho acerca de Dios, pero yo quiero conocerle. Le voy a buscar a través de su palabra. ¿Y qué hace Dios cuando uno le busca? Santiago 4. Santiago 4 y el versículo 8. Dios no es un fantasma que aparece y desaparece jugando escondite con las personas. Más bien, cuando uno busca de Dios y se acerca a Dios, dice Santiago 4, 8, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Ahí está el principio. Uno se acerca a Dios, toma un paso hacia Dios y Dios toma un paso hacia uno. Y así, entre más uno busca y se acerca a Dios, Dios se va acercando a uno. ¡Qué bendita es esta promesa de parte de Dios! Ahora bien, vayan a Hebreos 11, un libro a la izquierda, Hebreos 11, versículo 6. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren, hermanos, que Dios apremia, Dios recompensa, Dios galardona a aquellos que le buscan. Ahora bien, noten la palabra clave en verso 6, y es la palabra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Poniendo todo junto, es decir, el que busca de Dios tiene que buscar a Dios en sinceridad y en fe, creyendo de todo corazón que Dios existe y que Dios es un Dios alcanzable. Con eso quiero decir, yo puedo acercarme a Él y Él se acerca a mí y podemos tener una relación el uno con el otro. O Josías creía esto cuando él tomó la decisión a los 16 años de buscar de Dios. Y lo bueno es que tomó esa decisión como joven. Isaías 55. Les voy a decir por qué. Isaías 55. 16 años es buena edad para buscar a Dios. Pues 14 fuera mejor, como 12 fuera mejor, como desde la niñez fue lo perfecto. Pero lo que pasa es que si uno escucha de Dios y lo rechaza, no estoy interesado. Y Dios llama otra vez a través de un siervo y uno rechaza. Puede llegar un momento cuando no puedes buscar de Dios. Isaías 55, verso 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Nos deja entender que hay un momento oportuno para buscar de Dios. Y en ese momento, si tú le buscas, lo vas a encontrar. Pero si lo buscas fuera de ese tiempo, tal vez no lo vas a encontrar. Entonces es muy peligroso rechazar y postergar, decir, no, yo no estoy listo para buscar a Dios ahora, no estoy listo para la salvación, no estoy listo para fortalecer mi relación en Dios. postergando, y tal vez nunca llegue el momento cuando te acercas a Dios. Qué bueno que así no fue con Josías. Josías, a los 16 años, comenzó a buscar de Dios. Vuelvan allá, 2 Crónicas 34. Buscar de Dios, hermanos, nos habla de acercarse a Él a través de su palabra. En el tiempo de Josías, seguramente él buscó a unos sacerdotes fieles para hablarles y decir, ¿cómo me acerco a Dios? ¿Por qué no tenía conocimiento por sí solo? Buscaba gente que conocía de Dios y buscaba fortalecer su relación en Dios. Pero, ¿saben? No paró allí. Verso 3, a mitad del versículo dice, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los altos bosques, esculturas e imágenes de fundición. Siguiente versículo. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también los bosques y las esculturas y estatuas de fundición, y desmenuzólas y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que las habían sacrificado. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón, hasta Neftalí, con sus lugares asolados alrededor. Y como hubo derribado los altares y los bosques, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvióse a Jerusalén. La segunda parte de este avivamiento, hermanos, es que Josías hizo una limpieza profunda. Limpió la inmundicia de la nación. ¿Cuándo pasó esto? Bueno, dice a los 12 años de su reinado. ¿Qué edad tendría? 20, ¿va? A los 8 comenzó a reinar. A los 16 comenzó a buscar a Dios. Y ya con 4 años de haberse acercado a Dios, de haber hablado con gente fiel, de haber leído las Escrituras y saber qué es lo que Dios quiere, a los 20 años dijo, tengo que hacer algo. Si yo soy el rey y Dios me ha dado el poder sobre esta nación, voy a usar mi poder para bien. Mientras mi padre Amón, mientras mi abuelo Manasés instituyeron la idolatría, yo no voy a hacer eso. Más bien, yo voy a hacer lo opuesto de lo que mis antepasados han hecho. Y en versículo 3, comenzando en Judá y en Jerusalén, las ciudades más prominentes. Quitó los altos bosques, esculturas, imágenes de fundición y no para ahí. Siguió en versículo 4, versículo 5, versículos 6, en otras ciudades. Quitando la idolatría del país. Ahora, tal vez uno diría, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué quitó y destruyó completamente los altares? Lo hubiera puesto en un museo. Para que la gente viera cómo es la cultura. ¿Cómo es la cultura? No. Josías dijo, si yo soy rey, y yo soy el encargado de esta nación, yo voy a eliminar lo más que pueda a lo que lleva a mi nación a la destrucción. Porque como vamos ahora, vamos a ser puestos en cautiverio. Y hay profetas que lo están diciendo. Y yo tengo que quitar esta idolatría de la nación, porque Dios va a rendir cuentas conmigo. Ahora, quiero que vean otra cosa que hizo también. Según Reyes 23, el pasaje paralelo, según Reyes 23, el versículo 4. Dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los vasos que habían sido hechos para Baal y para el bosque y para toda la milicia del cielo y quemólos fuera de Jerusalén, el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Noten que la limpieza que Josías comenzó y encabezó no solamente era entre el pueblo, corriendo por los vecindarios y destruyendo así los altares. En la misma casa de Dios habían filtrado vasos hechos para adorar a Baal. Y estaban en la casa de Dios. Y Josías dijo, yo tengo que limpiar hasta la casa de Dios y vamos a tener un avivamiento espiritual. Incluso, seguimos leyendo versículo 5, y quitó a los camoreos que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen perfumes en los altos y en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo los que quemaban perfumes a Baal, al sol y la luna, y a los signos y a todo el ejército del cielo. Vemos que Josías quita a los que fueron responsables por meter la idolatría en la casa de Dios. O sea, quitó la inmundicia propia y después a los que habían metido eso en la casa de Dios, los fue eliminando de sus puestos. Esto es una limpieza tremenda. Bajan hasta verso 10. Según Reyes 23, verso 10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, porque ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. Josías puso un fin al sacrificio humano que estaba sucediendo en los días de sus antepasados. Vemos, hermanos, que su limpieza era profunda, quitando toda la maldad que había en la casa de Dios y en la nación de Israel. Bajan hasta verso 12. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la techumbre de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo en el torrente de Cedrón. Objetos y artefactos de idolatría que su abuelo había hecho Manasés. Él no dijo, bueno, mi abuelo, aunque esté fallecido, lo voy a respetar su legado. No, esa basura se tiene que ir. Se tiene que ir. Si yo quiero una reforma espiritual para mi nación, necesito quitar toda la maldad que en ella hay. Y no puedo hacer excepciones porque, bueno, este es mi abuelo que lo hizo. No, toda la basura se tiene que ir. Ahora, algo que hizo Josías, que no hizo sus antepasados, vayan a 1 Reyes 15. O sea, Josías no fue el primer rey en hacer reformas espirituales, pero lo completo y lo específico que era esta limpieza era mucho más que otros reyes. Por ejemplo, durante el rey Asa, el reinado de Asa, se vio unas reformas espirituales. Sin embargo, dice en capítulo 15, verso 14, empero los altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Y así, tanto con Asa, como Joás, como Azarías, ellos hicieron limpieza, pero dejaron los altos. Es decir, dejaron un poco de idolatría en la nación. Pero saben, hermanos, hay un problema. Y si me permiten usar una analogía de una enfermedad. Si tú tienes gangrena en tu pierna y te dice el doctor, bueno, la gangrena está en toda tu pierna, de aquí hasta abajo la tenemos que amputar. Bueno, no quiero la gangrena, pero tampoco quiero andar ahí amputado hasta ahí. ¿Sabe qué, doctor? De la rodilla para abajo. Bueno, como tú quieras. Y el doctor hace la operación, se te va eso. ¿Qué va a pasar si la gangrena todavía está aquí? Va a continuar. Va a brotar más y más. Y así es con cualquier pecado, y así fue con la idolatría en ese entonces. Quitaron la idolatría de diferentes lugares, pero la dejaron en los altos. ¿Qué pasó? Todos los idólatras fueron los altos. Y así la idolatría seguía. Josías hizo algo que sus padres nunca habían hecho. Él quitó toda la idolatría visible, hasta en los altos, no dando ningún lugar al diablo a su vista para que la gente fuera idólatra. Ahora, vuelvan a Crónicas 34, una limpieza profunda. Hermanos, y como estamos haciendo esto personal, a nivel individual, tú puedes escuchar un mensaje, tú puedes leer la palabra de Dios y ser convencido de la necesidad de dejar unos pecados que tienes en tu vida, que estás haciendo y tú sabes que está mal. Y dices, bueno, yo voy a dejar ese pecado. Ese, el otro todavía no. ¿Sabe? Aunque tú seas exitoso en dejar el uno, si todavía permites el otro, ese pecado simplemente va a abundar más y más y más. Y nunca vas a disfrutar el avivamiento espiritual que Dios quiere que usted tenga. Josías hizo una limpieza profunda, cada rinconcito del país. Él fue a buscar a los ídolos, las estatuas, todo eso, para eliminar cualquier posibilidad que de la idolatría volviera bajo su reinado. No sé qué hará el siguiente rey, pero como decía Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josías dijo, durante mi reinado vamos a servir a Jehová. Así que si queremos ser avivados espiritualmente y sentir el gozo del Señor en nuestra vida cristiana, necesitamos hacer una limpieza profunda que puede involucrar romper vicios que han sido parte de tu vida por muchos años, y que mi padre lo hacía, y que mi abuelo lo hacía. Josías rompió cosas que su mismo abuelo había mandado hacer, porque era más importante su relación con Dios que como sus antepasados o la gente, ¿verdad?, pensaría que él deshonró a sus antepasados. La lealtad a Dios tiene que ser primero en la reforma espiritual. Ahora, esta limpieza, hermanos, le tomó unos 8 años. Según Crónicas 34, bajan al verso 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, y a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Perdón, eran 6 años. A los 12 años de su reinado comenzó a limpiar, y a los 18 años terminó. 6 años de limpiar la nación. Bueno, yo puedo pensar en verdad, cuánto puede ser una persona limpiando su casa en un día. Imagínense, 6 años. Pero, ¿sabe? Es más fácil limpiar un piso sucio que limpiar un corazón sucio. Es mucho más difícil. Es más difícil que romper las adicciones que la gente tenía ese entonces, que la gente tiene hoy en día, y formar hábitos y costumbres buenas, que pintar toda la pared de una casa. Es mucho más difícil, pero es mucho más agradable a Dios también, cuando nosotros vemos la necesidad de la limpieza y tomamos el tiempo necesario para que esta limpieza dure. Así hizo Josías. Tercer paso, versos 9 al 13. Los cuales vinieron a Hilcías, gran sacerdote, y dieron el dinero que había sido metido en la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todas las reliquias de Israel, y de todo Judá y Benjamín, habiéndose después vuelto a Jerusalén. Y entregáronlo en mano de los que hacían la obra, que eran sobrestantes en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los oficiales y albañiles para que comprasen piedra de cantería y madera para los trabazones y para entabladura de las casas, las cuales había destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad a la obra. Y eran sus gobernadores Jahat y Abdías, levitas de los hijos de Merari. y Zacarías y Mesullam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los ganapanes y eran sobrestantes de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Muy bien. Muchos detalles ahí, pero lo que quiero destacar es esto. La tercera parte de este avivamiento es que Josías mandó a reparar la casa de Jehová. La casa de Jehová, que había caído en ruina por los reyes previos, que había sido contaminada y todo, dice, no, no, no. Ya que quitamos la inmundicia de la nación, ya es tiempo de restaurar, de reparar, de reconstruir lo que está dañado, ¿dónde? En la casa de Jehová. Ahora, Josías se dio cuenta de dos cosas. Y eso es importante. Porque aquí dicen, no sabes que no necesito un templo para adorar a Dios. Y sabe, no lo necesitas. No necesitas una estructura para poder acercarse a Dios. Sin embargo, Josías se dio cuenta de dos verdades importantes. Primero, si no hay donde adorar a Dios, el pueblo se volverá a la idolatría otra vez. Si no tienen lugar donde pueden congregarse con gente que también ama a Dios y es fiel a Dios, entonces van a volver a la idolatría que tenían previamente. Josías en su sabiduría manda a restablecer esa comunión en la casa de Dios. Segundo, declara Josías aquí con sus acciones, si amo a Jehová, tengo que darle la atención de vida. Tengo que dar la atención de vida. En el versículo 10 leímos que la casa de Jehová necesitaba reparación y restauración. Necesitaba atención. Ahora bien, y el libro de Ageo habla mucho de esto. Personas que vivían en casas enmaderadas, casas bien adornadas, casas bien lujosas. Habían invertido dinero y atención y labor en sus casas, mientras la casa de Jehová estaba en ruina. Y el pueblo decía descaradamente, no es tiempo, no es tiempo, no es tiempo de reconstruir la casa de Jehová. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienes tiempo para reparar la casa tuya y no la casa de Dios? Josías se dio cuenta que si yo voy a manifestar a mi nación que realmente amo a Dios, estoy dedicado a servir a Dios, yo no puedo dejar que el palacio esté lujoso y que la casa de Dios se ve como una choza arruinada. No puede ser así. Y Josías, ya ven que levanta una ofrenda entre las tribus, él busca obreros y todos comienzan a reparar la casa de Dios. Ahora, ningún avivamiento puede haber cuando Dios no está estimado entre su pueblo. Si tú quieres ser avivado, tienes que estimar tu relación con Dios. No puede ser una cosa como si fuera un pasatiempo. Yo trabajo durante el día y por la tarde, pues voy al boliche, voy al supermercado y voy a la iglesia, como si fuera una cosa por demás, ¿verdad? No. Nuestra relación con Dios tiene que ser primordial. Y así Josías toma las acciones necesarias para que la gente viera que sí era importante para él y debería ser importante para ellos también. Ahora bien, cuando pasamos al Nuevo Testamento, vemos que sí existían templos y sí existían iglesias, pero hay un templo en que quiero enfocar en este momento. Y es el templo del Espíritu Santo. Ahora bien, vayan conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios 6, verso 19. Tal vez si fuera otra clase de predicador y si fuera otra fuera diferente el tema, les hablaría de la necesidad de dar para restaurar la casa de Dios. Hay que dar más ofrendas y diezmos porque necesitamos reparar aquí. Pero yo siempre he dicho, hermanos, algo más importante. Más importante. Y es tu relación personal con Dios. Claro, no queremos que este templo se vea como una casa abandonada. Por supuesto, no queremos eso. Pero si tenemos que decidir entre qué templo va a recibir la atención, que sea este. Verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, esto nos habla de restaurar y reparar el templo de Dios. Es tu relación personal con Dios. ¿Sabe? Yo sé que existe una tendencia de mirar a nuestro alrededor o de escuchar de personas y decir, bueno, ese hermano sí está mal, ese hermano tiene que arrepentirse, ese hermano tiene que volver a la comunidad. Pero el enfoque debe ser nuestro propio templo, porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y yo no puedo hacer nada para restaurar el templo del otro, sino el mío. Claro, yo puedo aconsejar a otro, pero donde tengo más influencia es en mi propio templo, mi propia vida, mi propia relación con Dios. Nuestros cuerpos son el templo de Dios, donde hay necesidad de mantenernos puros delante de Él. Segunda Crónicas 34, vuelvan allá. Seguimos leyendo de este tremendo avivamiento de parte de Josías. Versos 14 al 21 ahora. Dice: y al sacar el dinero que había sido metido en la casa de Jehová, Hilcías el sacerdote halló el libro de la ley de Jehová dada por mano de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo a Safán, escriba: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y contóle el negocio, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue dado a cargo. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, y lo han entregado en mano de los comisionados y en mano de los que hacen la obra. A más de esto, declaró Safán, escriba al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Mica, y a Safán escriba, y a Saía, siervo del rey, diciendo: andad y consultad a Jehová de mí, y de las reliquias de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es el furor de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Cuarto paso de este avivamiento. Cuando la gente estaba limpiando la casa de Dios, despolvando y quitando basura, etc., encontraron una copia de la ley de Dios. Y esto es tremendo. Que saber hace cuántos años había sido descuidada esta copia de la palabra, este rollo, ¿verdad? Echado en una esquina. Después alguien puso unas cosas, una basura y total. Nadie sabía que estaba allí hasta que comenzaron a limpiar. Imagínense qué descuido de la palabra de Dios durante esa época. Y entonces cuando los limpiadores encontraron la copia de la palabra de Dios, dicen: mire, ¿qué es esto? ¿Qué tesoro? Y lo presentan al rey. Y cuando este hombre, Safán, comienza a leer la palabra de Dios, seguramente algún pasaje, algún capítulo de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el rey, verso 19, oyó las palabras y rasgó sus vestidos. Ahora, esto es una señal de una profunda tristeza y angustia y un corazón arrepentido. Lo vemos en toda la palabra de Dios. Jacob en Génesis 37-34 por su angustia. Josué en Josué 7, verso 6. Mardoqueo en Esther 4, verso 1. Una señal muy común de un corazón arrepentido. Ahora, Josías, por lo que puedo percibir aquí, nunca había tenido en su posesión la palabra de Dios. Tal vez había escuchado a algún otro hablar de ella, pero ya él pudo ver el rollo y leer la palabra de Dios. Y él atesoró y escuchó la palabra de Jehová. Permíteme decirles, no habrá avivamiento en tu vida personal si no hay una atención dada a la palabra de Dios. Si tú no atesoras este libro sagrado que Dios nos ha dado. Jesucristo le dijo a Pedro, las palabras que les he dado son vida, son vida. Hay vida en la palabra de Dios. El salmista decía, con tu palabra, con tu dicho me has vivificado. Así que no es sorprendente que este avivamiento gira en la aceptación de la palabra de Dios. Seguramente, con todo el bien que ya había hecho Josías, cuando él fue confrontado por la palabra de Dios, si él la rechaza, ¿sabe? Ahí fracasa el avivamiento. Pero como él escuchó atentamente y fue tierno a la palabra de Dios, las cosas salieron bien. Ahora bien, seguimos leyendo para que vean. Bueno, leímos el verso 21, ¿verdad? Donde el rey manda buscar el significado de la palabra de Dios. O sea, tanto desconocía la palabra de Dios este rey, que dijo, bueno, lo que yo escucho me da miedo. Mis padres no han hecho bien. Nuestra nación no anda bien. Busque un profeta para que nos hable la palabra de Dios y que nos explique qué está pasando. En el verso 22 dice, entonces Josías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Suyam, hijo de Tikvat, hijo de Hasra, guarda las vestimentas, la cual moraba en Jerusalén, en la casa de la doctrina. Y dijeron las palabras dichas. Y ella respondió, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. Decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar, y sobre los moradores de él, y todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado, y han sacrificado a dioses ajenos, provocándome a ira en todas las obras de sus manos. Por tanto, mi furor destilará sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tus sepulcros en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Ven en versículo 27, que el corazón de Josías fue enternecido, conmovido por la palabra de Dios. Y en vez de actuar con soberbia diciendo, yo soy rey, ¿cómo Dios me va a hacer esto a mí y a mi nación? No, él se humilló. ¿Cuándo? Cuando oyó las palabras de Dios. Palabras fuertes, palabras que decían, tú y tu pueblo anda mal, por eso viene el juicio de Dios. Y él hizo la mejor reacción. Una reacción que literalmente, desde Génesis hasta Apocalipsis, funciona para con Dios. y Dios lo respeta. Cuando uno se humilla su palabra. Hombres que han andado tan mal, cuando se han humillado a oír la palabra de Dios, Dios tiene misericordia de ellos. Entonces aquí está Josías, escuchando un veredicto muy triste, muy fuerte sobre él y su nación. Él es conmovido por la palabra de Dios, él se humilla delante de Dios y Dios va a tener misericordia de él. Ahora, sigamos leyendo versos 29-33 para finalizar el capítulo. Entonces, el rey envió y juntó todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes, y los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro, del pacto, que había sido hallado en la casa de Jehová. Paremos ahí. Noten que él convoca una reunión con los varones, con los sacerdotes, levitas, todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Porque él quería que ellos también escucharan lo que la palabra de Dios decía. Y eso es importante. Porque él pudo haber dicho, bueno, yo convoco una reunión. Y esto es lo que Dios me ha dicho a mí. Pero él dijo, no, yo quiero que la gente vea que lo que les estoy diciendo es palabra de Dios. Y ahí ese rollo todo polvoso que estaba descuidado por muchos años sirvió de testamento ante esa gran multitud acerca de la permanencia de la palabra de Dios. O sea, ustedes lo han descuidado por mucho tiempo. Nadie sabía ni siquiera dónde estaba en la casa de Dios. Pero ese tesoro siempre había estado allí. Y ahora son responsables por su contenido. Déjeme decirles su contenido. Y comienza a leer, línea por línea, en voz alta. Y todo el mundo escuchaba la palabra de Dios. Verso 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo alianza delante de Jehová, de caminar en pos de Jehová, y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, de todo su corazón y de toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Hacer alianza con Dios es comprometerse con Dios. Hacer un pacto con Dios. Hacer votos con Dios. Decir, Dios, yo ni siquiera sabía todo esto que estoy aprendiendo ahora. Pero ya que lo aprendí, soy responsable por su contenido. Y ahora yo me comprometo a guardar tus mandamientos. Y no solamente eso. Verso 32. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Noten, la reforma individual de Josías causó o ayudó a otros a también ser avivados. Como Josías hizo el compromiso, el pacto, la alianza con Dios, otros siguieron su ejemplo. Ahora, no sabemos si esto siempre va a pasar en nuestras vidas, ¿verdad? Que por nuestras acciones de buscar a Dios, las otras personas lo hagan. Pero lo importante es tu reacción a la palabra de Dios. Tu reacción a tomar los pasos necesarios para restablecer tu vida espiritual delante de él. Verso 33. Y quitó Josías todas las abominaciones de todas las tierras de los hijos de Israel. E hizo a todos los que se hallaron en Israel que sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Ahora bien, es admirable lo que él hizo. No sé si es... Si funcionaría en nuestros tiempos, pienso que no, pero es admirable. Tanta emoción, tanto celo por las cosas de Dios, que mandó a todos sus sujetos a servir a Dios también. Y por lo menos durante el tiempo que él vivió, 31 años de reinado, la gente seguía su ejemplo de servicio a Dios. Ahora bien, no vamos a continuar en el siguiente capítulo. Pero ¿sabe lo que describe el siguiente capítulo, 35? La gran celebración de la Pascua. Esa ordenanza que Dios había dado a Israel desde hace muchos años, en el tiempo de Moisés, que por muchos años había sido descuidada. No la celebraban como se debería de celebrar. Entonces, a través de este avivamiento, quitar la inmundicia, restablecer lo correcto, comprometerse con Dios, todo eso es seguido por una celebración, un tiempo de alegría, un tiempo de gozo, ¿haciendo qué? Alabando a Dios y cosas que le agradan a Dios. La fiesta no fue pagana en capítulo 35, no fue una orgía, no fueron borracheras, fueron cosas agradables delante de Dios, como resultado del avivamiento que Josías tuvo y el resto de la nación. Quiero decir, cuando nosotros experimentamos un avivamiento personal, es seguido por la alegría y el gozo y la celebración que tenemos en el Señor. Pero hasta que estemos avivados, la vida cristiana hasta puede ser aburrida. La vida cristiana hasta puede ser causa de tristeza por falta de vida. Por falta de vida. Cuando estamos avivados y reconocemos lo que tenemos en el Señor, la relación que tenemos con Él es seguido por una gran celebración. Mis hermanos, yo no sé por qué traje este mensaje, este tema específico en esta mañana, tal vez porque es algo que todos necesitamos, ser avivados, avivados en el Señor. Que Dios nos ayude a no pensar, bueno, este mensaje es bueno para el hermano fulano, este mensaje es bueno para ti, este mensaje es bueno para mí. Todos necesitamos un poco más de vida del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, como tu palabra nos habla. Nos presenta, Señor, de una forma muy contundente, de qué manera podemos restablecer la buena relación contigo, la vida gozosa en ti. Analizamos un poquito el avivamiento en el tiempo de Josías, Señor, y los pasos que él tomó, tratando de hacer aplicación personal. Te ruego, Padre, que el Espíritu Santo nos convenza ahora de manera muy personal qué cambios tenemos que hacer en la vida para poder ser avivados. Señor, tú hablarás a cada uno a nivel personal. Solo te ruego, mi Dios, que podamos responder con humildad, con ese corazón tierno, con el corazón conmovido por el poder de tu palabra. Y que no salgamos de este lugar iguales como vinimos. Que nuestras vidas siempre, Señor, estén en búsqueda de ti, un acercamiento a nuestro Dios. Porque la verdad, mi Dios, si tú te sientes, si yo me siento lejos de ti, tú no te has movido, fui yo. Y así es para con todos. Si nos sentimos lejos de Dios es porque nosotros nos hemos alejado. Así que ayúdanos a acercarnos más a ti, Padre, porque los días son malos y necesitamos buscar refugio en ti. Padre, bendice a mis hermanos que están aquí presentes, bendice a mis hermanos que están de viaje. Los otros que están ausentes, Padre, bendíceles también y que puedan disfrutar este mensaje a través de otros medios. En nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén.